En este programa combinamos la mejor música con los mejores consejos que hoy, como ayer, hablando de alergias, nos los facilita nuestro invitado, el doctor Tomás Chivato, vicepresidente de Educación y Especialidad de la Academia Europea de Alergia e Inmunología Clínica, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de San Pablo y miembro correspondiente de la Real Academia Nacional de Medicina. A quien ya saludamos de nuevo. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, estamos de enhorabuena porque se va a celebrar ese 34 Congreso Nacional de la Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica en Santiago de Compostela, decíamos, del 25 al 28. Ayer ya apuntábamos algunos de los asuntos de los que se va a hablar, especialmente a comentar algunos de qué manera esta especialidad ha permitido, mediante la investigación, mejorar los diagnósticos, mejorar los tratamientos, avanzar cuáles son las alternativas ante nuevas alergias que se están produciendo y que se están observando en un proceso de aumento continuo. Nos decía ayer que seguramente en el año 2050, si continúa la progresión actual, la mitad de la población española sea alérgica. En ese 34 Congreso se va a hablar también de esto, de esa proyección, de si hay forma de parar o frenar ese avance de los procesos alérgicos.
Sí, se va a hablar porque, desde luego, un aspecto muy importante es el de la educación del paciente. ¿Y por qué es importante la educación del paciente? El paciente no debe ser una persona pasiva que únicamente reciba una prescripción de determinados fármacos, sino que tiene que colaborar y establecer una alianza con el profesional que le atiende. Y aquí hablamos de alergología fundamentalmente, pero es esencial la atención primaria. Médicos de familia y pediatras juegan un papel esencial para, en ese abordaje multidisciplinar, podamos mejorar la calidad de vida de los pacientes. ¿Y por qué digo lo de la prevención aquí? Esa pregunta es muy importante, Alipio. Uh-huh. Porque el paciente, si cumple una serie de normas de control ambiental, de utilización correcta de los fármacos, de la inmunoterapia cuando esté prescrita, evitamos la progresión de la enfermedad. No es lo mismo tener un cuadro leve, moderado que grave, intermitente o persistente, y podemos evitar la progresión de estas enfermedades. Y para eso son muy importantes la información que sea fiable. Y en el caso concreto de alergia tenemos una serie de guías para pacientes con asma. Es la Guía Española de Manejo del Asma para Pacientes, descargable directamente de Google, donde viene mucha información de cómo controlar el asma. Igual que un diabético se controla la glucemia, igual que un hipertenso se controla la tensión arterial, un asmático podría controlarse con un medidor de pico flujo cómo está su función respiratoria y saber si está bien controlado, regular controlado, mal controlado, si tiene que cambiar el tratamiento o ir incluso a urgencias. Por esto, insisto, la Guía Española de Manejo del Asma, realizada por muchas sociedades científicas, en un lenguaje claro e inteligible, nos ayudaría a evitar la progresión y facilitaría el control del asma. Pero también tenemos la guía Galaxia, que es una guía de diagnóstico y tratamiento de la anafilaxia. Y el paciente con anafilaxia debe saber utilizar un autoinyector de adrenalina ante un cuadro grave en el que haya afectación de dos o más órganos, manifestaciones respiratorias, digestivas, cardiovasculares, por ejemplo, por un alimento. Y debe saber que él es el primer agente que debe utilizar. Y así evitamos que las manifestaciones sean más graves. Por tanto, esta alianza, y va relacionado con la educación médica, nos va a ayudar a evitar la progresión de la enfermedad. Y en cuanto a la prevención, desde luego hay que bajar el consumo de tabaco. En este país se sigue fumando mucho. Casi la mitad de la población sigue fumando. Y está demostrado que las personas que fuman, los padres que fuman, facilitan que se desarrolle la alergia en los niños que viven en ese ambiente con tabaco. Y desde luego otro factor preventivo muy importante, Alipio, es la lactancia materna. Se ha demostrado que los niños que reciben lactancia materna durante 6 meses es menos frecuente que padezcan dermatitis atópica y por tanto que empiece esa marcha alérgica que comentábamos ayer de la dermatitis, la alergia alimentaria, la rinitis y el asma. Y en prevención, desde luego, todos los gobiernos tendrían que tomarse muy en serio el tema de la contaminación ambiental. Ayer no hablamos mucho de ello, pero está claro que en las ciudades hay más alergia debido a la cantidad de sustancias contaminantes que tenemos en el aire que respiramos, que producen una inflamación de los bronquios per se, pero es que además hacen que los pólenes de las ciudades sean mucho más agresivos que en el medio rural. Por lo tanto, en la pregunta clave, que es la prevención, pues se pueden hacer muchas cosas, unas por parte de los profesionales, otra por parte de los pacientes y familiares y otra por parte de los políticos.
Cuando hablamos de educar a los pacientes, de la importancia que eso supone para que ellos también participen de ese proceso de prevención de los síntomas y que puedan también conocer mejor cuáles son las fases de su enfermedad, entiendo que hablamos no solamente de educar al paciente, sino también a la familia, que muchas veces no sabe cómo reaccionar ante los síntomas que presenta el afectado.
Efectivamente, la familia y también en los colegios, porque recordemos que los niños están muchas horas en los colegios y el asma o una alergia alimentaria puede aparecer en los colegios. Por tanto, todo lo que sea educación de familiares y también, insisto, en los colegios, van a ayudar a prevenir desencadenantes o crisis de asma, y todo esto es fundamental. La palabra clave es educación. Educación sanitaria, que estamos intentando resaltarlo. Precisamente en este congreso hay varias mesas y varias comunicaciones en relación con la importancia de la educación de pacientes.
Ajá. Pues vamos a seguir abundando en otros asuntos que merecen mucho la pena dentro del ámbito de la alergología. Hacemos un alto en el camino y enseguida regresamos.
Fórmula Salud, presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Inde, en Onda Madrid.
Médicos, farmacéuticos, veterinarios, odontólogos,
enfermeras, fisioterapeutas, auxiliares, técnicos, psicólogos, higienistas,
protésicos dentales, podólogos,
ópticos, optometristas, nutricionistas,
logopedas, técnicos ortopédicos, terapeutas ocupacionales.
Seguid con todas vuestras fuerzas, os apoyaremos siempre.
AMA, más de 50 años asegurando a los profesionales sanitarios.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
¿Sabes que el pollo de Corral Coren es el auténtico campero? El pollo de Corral Coren se cría de modo tradicional con salida libre a los campos gallegos y su alimentación es 100% natural, a base de maíz. Por eso tiene un sabor auténtico como el de casa de toda la vida. Pollo de Corral Coren, el auténtico campero, reconocido con el sello Galicia Calidade.
El Grupo Terras Gaudas erige en la actualidad en uno de los principales grupos bodegueros de España. El buque insignia Terras Gauda es cuna de vinos singulares de marcada personalidad, a partir de las variedades autóctonas Albariño, Caíño Blanco y Loureiro. Bodegas Pitacun en El Bierzo y Quinta Sardonia en Valladolid completan con sus tintos el portfolio de vinos del grupo. La reciente adquisición de una bodega en Alfaro, en La Rioja, supone un salto cualitativo en la política de expansión de un grupo con presencia en 60 mercados de los 5 continentes. La conservera vegetal más antigua de Galicia, a Rosaleira, complementa a la familia Terras Gauda.
Vuelve a Madrid Chocomad, el Salón Internacional del Chocolate. Ven y conoce los mejores cacaos. Aprende de maestros pasteleros y disfruta de show cookings, exposiciones y catas. Del 3 al 5 de noviembre en el pabellón de convenciones de la Casa de Campo. Compra tus entradas en chocomad.org. Niños menores de 6 años gratis, porque Madrid es de chocolate.
Fórmula Salud, el programa que mejor te cuida en Onda Madrid.
Seguimos en esta mañana de domingo conversando sobre alergias con el doctor aspecto más chivato. Bueno, estamos centrándonos en algunos de los asuntos que van a formar parte de ese 34 Congreso de la Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínicas, que se celebrará en Santiago de Compostela entre los días 25 y 28 de octubre. Y al hilo de algunos de esos temas que son sumamente interesantes, nos comentaba el doctor Chivato, están apareciendo nuevas alergias y muchas de ellas tienen que ver, o algunas de ellas, con el consumo de determinados productos vegetales, especialmente frutas, como el melocotón, las fresquillas. Y no solamente aparecen nuevas alergias, sino que por suerte también se están desarrollando fármacos o vacunas incluso para esas nuevas alergias. Pero, doctor, ¿hasta qué punto la disminución también que se está observando entre la población en el consumo de frutas y verduras, el aumento en los productos o alimentos procesados, eso no está cambiando también nuestro sistema inmunitario y condiciona que puedan aparecer procesos alérgicos cuando hace años eso no se producía?
Bueno, pues... Como alergólogo me centro mucho siempre en las enfermedades alérgicas, pero es cierto que en esta vida moderna que nos toca vivir están apareciendo también otros procesos, enfermedades autoinmunes, y están apareciendo también muchas intolerancias. Y aquí es importante diferenciar lo que es alergia alimentaria de una intolerancia alimentaria, por ejemplo, porque no se tolera el gluten, o no se tolera la lactosa, o no se tolera la fructosa. Y esto es cierto que probablemente esté influenciado por el cambio de alimentación desde la infancia. Ha bajado mucho la lactancia materna y se utiliza la lactancia artificial. Pero también, efectivamente, estamos comiendo peor. Se está abandonando la dieta mediterránea y eso conlleva otro problema, que es otra epidemia, que es el sobrepeso que tenemos en España. Es preocupante la cantidad de niños que tienen sobrepeso en España. Se estamos acercando ya a más del 40% tienen sobrepeso. Y esto es un problema, porque estos niños con sobrepeso además hacen menos deporte, están más en casa jugando con sus consolas y con sus tablets y con videojuegos, y el no hacer deporte y el tener sobrepeso empeora el grado de gravedad de las enfermedades alérgicas. Hay una relación claramente directa entre asma más grave con fenómenos de sobrepeso, porque, por ejemplo, hablo ya en adultos, cuando hay una obesidad es más fácil tener reflujo gastroesofágico y ese reflujo también empeora el asma. Por lo tanto, tenemos que atender mucho a la dieta, tenemos que volver a la dieta mediterránea. Todos estos alimentos procesados, que aunque llevan los aditivos que conllevan los conservantes, son totalmente legales, pero producen un cierto grado de inflamación en el tubo digestivo y eso altera la microbiota, que es otro de los hallazgos y avances que se están haciendo. Estamos estudiando la microbiota intestinal. Todos tenemos 2 kilos de bacterias en nuestro intestino y precisamente en el intestino es donde hay más células del sistema inmunológico, y esa relación entre las bacterias que tenemos y el sistema inmunológico puede alterarse y producir estos fenómenos de alergia o de intolerancia. Hay bacterias que son beneficiosas, necesarias para la digestión, y otras que son patológicas. Y en ese equilibrio entre beneficio y perjuicio juega el sistema inmunológico y juega un papel clave lo que comemos. Por lo tanto, una pregunta muy acertada, Lipio, tenemos que tener mucho cuidado, intentar volver a la dieta mediterránea. Ya sé que no tenemos tiempo, que todos vamos corriendo, pero tenemos que volver a comer de una manera más saludable. Somos al final lo que comemos.
Claro, porque es verdad que en los últimos años se está dando cada vez más importancia a esa palabra que resume lo que es la microbiota, que se está empezando a considerar incluso como un órgano más, como algo fundamental que afecta no solamente a procesos alérgicos que ya vemos, sino a otros procesos inflamatorios, infecciosos, cánceres. Y claro, eso también está, digamos, condicionando la orientación de las investigaciones. En el mundo de la alergología, de la inmunología clínica, ¿se está investigando también sobre microbiota y cómo nos afecta?
Correcto. Cada vez estamos utilizando lo que se denominan, perdón por la palabra, son las ciencias ómicas, que incluye la genómica, la proteómica, la transcriptómica y la metabolómica. Son ciencias muy precisas que nos van a ayudar a localizar biomarcadores. Necesitamos encontrar un biomarcador que nos dé exactitud en cómo va a afectar al paciente el proceso inflamatorio que tiene para como decíamos ayer, utilizar el mejor tratamiento disponible para cada persona en el momento oportuno. Tenemos en esta medicina personalizada hacer un diagnóstico lo más preciso, cuanto antes mejor, para evitar la progresión del cuadro alérgico. Por lo tanto, se está investigando mucho en esta microbiota. Nos hemos centrado en la microbiota intestinal, pero hay una microbiota respiratoria, una microbiota cutánea, una microbiota urológica y forma parte todo de lo que es el microbioma. Son estas bacterias que nos acompañan, que en principio son beneficiosas, pero también las hay que no son tan beneficiosas, y a veces, por ejemplo, el uso de antibióticos de forma inadecuada puede alterar ya la flora intestinal. Y aquí en España es cierto que hasta hace poco se han utilizado muy mal los antibióticos, produciendo desajustes en la flora intestinal y también produciendo reacciones alérgicas por fármacos, que es también un tema importante que se abordará en el Congreso, las reacciones alérgicas a fármacos.
¿Porque esas también están aumentando o digamos que se mantienen estables?
Se mantienen estables. Lo que ocurre es que, como también tenemos nuevos fármacos, aparecen nuevas reacciones que pueden ser leves, moderadas, graves o incluso mortales. Entonces, mucho cuidado con los fármacos porque hay reacciones inmediatas, reacciones tardías y hay que estar pendientes. Y es otro de los temas del Congreso, el de la alergia a los fármacos, que también tienen su tratamiento específico.
Porque hay vacunas frente a las alergias a medicamentos.
No son exactamente vacunas. Ajá. Si tenemos un paciente que necesita un determinado fármaco, un antibiótico, un quimioterápico, podemos desensibilizar al paciente, inducir una tolerancia mientras el paciente precise ese tratamiento. Por ejemplo, había pacientes con una infección por VIH que tenían un hemocistis carini en el pulmón y había que tratarlo con sulfamidas. Pues bien, si tenía una reacción adversa a la sulfamida, nosotros podemos curar esa alergia a sulfamidas temporalmente induciendo una tolerancia. Un paciente tiene alergia a la penicilina y podemos inducir una tolerancia, una desensibilización a ese fármaco. Es otra forma de curar temporalmente una alergia a un antibiótico. O podemos hacer también una desensibilización a aspirina en personas que tienen problemas reumáticos con dolores y tenemos que utilizar algún fármaco antiinflamatorio para tratar esos dolores. Todo esto se puede hacer desde la alergología.
Pues otra faceta que da una mayor importancia y trascendencia a ese congreso en el que se va a poner al día una especialidad tan importante como es la alergología y la inmunología clínica. Hacemos un alto en el camino y volvemos enseguida.
Fórmula Salud en Onda Madrid.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
Mereces un jamón de premio. Disfruta del jamón de castañas Selecta de Coren, procedente de cerdos criados de modo tradicional en Galicia y alimentados con castañas gallegas. Un jamón curado de manera artesanal por los maestros jamoneros de Coren para obtener un aroma y un sabor premiados en certámenes internacionales con el sello Galicia Calidade. Jamón de castañas Selecta de Coren, un jamón de premio.
La conservera vegetal más antigua de Galicia aplica los últimos avances tecnológicos a las recetas de toda la vida. Es el secreto de Arrosaleira, desde 2007 parte de la familia Terras Gauda. Sus productos son 100% naturales, saludables, autóctonos, de alta calidad, sin aditivos ni conservantes, sin gluten, con todas sus propiedades nutricionales intactas y listos para consumir. Con un equipo de I+D+I en constante búsqueda de la excelencia, liderados por los grelos, ricos en fibra, antioxidantes, vitaminas y minerales, bajos en calorías. Además, berzas, patata de Galicia, mirabeles y productos con base de tomate natural. Idóneos para llevar esa dieta sana y equilibrada que demandan cada vez más consumidores. Adaptados a los nuevos tiempos, donde precisamente falta tiempo para dedicarlo a la cocina.
Necesitamos ampliar el negocio. Más metros, más plazos, más plantas, más de todo. ¿Ideas? ¿Una Townstar en los Nissan Open Days?
Cuéntame más.
Si a tu negocio le pides más, ven a los Nissan Open Days y descubre ofertas únicas en la nueva Nissan Townstar 100% eléctrica. Con más espacio, más capacidad y no pagues hasta 2024. Del 16 al 27 de octubre en tu red de concesionarios Nissan de Madrid.
¡Bienvenidos a Hollywood! Todo el que viene aquí tiene un sueño. ¿Cuál es el suyo? ¿Y el suyo? ¿Y el suyo, querida?
Porque esto es Hollywood.
Pretty Woman, el musical, en el Teatro EDP Gran Vía. Vive la experiencia musical del año. La Pretty Locura ha llegado. Entradas ya a la venta en grupoesmedia.com.
Fórmula Salud, presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Inde, en Onda Madrid.
En tu piel me recuerda que tú y yo nos conocimos en un día gris, y desde ese momento yo me enamoré. Ahora duele mi corazón.
Continuamos en esta mañana de domingo conversando con Tomás Chivato, vicepresidente de Educación y Especialidad de la Academia Europea de Alergia e Inmunología Clínica, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo y miembro correspondiente de la Real Academia Nacional de Medicina, hablando de las alergias en este siglo XXI y de cómo están aumentando. Hay asuntos que son muy interesantes. Más allá de, nos comentaba el doctor la importancia de educar al paciente y a los familiares para que conozcan y se comprometan también en el cuidado de las enfermedades o de los procesos alérgicos, es importante también el papel que juegan otros profesionales sanitarios, que son aquellos que se encargan de los cuidados, de cuidar a los pacientes. Hablamos de la enfermería. ¿Hasta qué punto o cuál es el papel que juega la enfermería? Entiendo que cada vez más especializada para abordar los problemas de un paciente alérgico.
Efectivamente. La verdad es que cada vez necesitamos personal de enfermería más especializado, porque tenemos una multitud de pruebas que hacemos con los pacientes. No hablo ya de las pruebas de laboratorio, de medición de inmunoglobulinas, otros anticuerpos, etcétera. No hablo del paciente, hay que hacerle una serie de pruebas cutáneas, hay que hacer unas pruebas de función respiratoria, no ya solo espirometrías, hay que hacer pruebas de hiperreactividad bronquial, hay que hacer pruebas de provocación nasal, provocación ocular. El estudio con fármacos es muy importante hacerlo de forma ordenada y registrando todo lo que pasa con los pacientes. No hablemos ya de las desensibilizaciones con alimentos o con medicamentos. Muchas de estas pruebas de estos tratamientos se hacen en unidades de hospitalización de día. Entonces necesitamos un personal de enfermería muy bien entrenado, muy bien formado. Por eso es otro de los temas que se abordarán en este congreso en Santiago de Compostela. Hay, de hecho, el propio recorrido para el personal de enfermería, que están, por supuesto, integrados en esta Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica. Y, por lo tanto, el papel de las enfermeras, esencial.
El problema que hay en la enfermería es que no hay reconocidas, especialidades para la medicina actual y para cómo está cambiando muchas de las especialidades o subespecialidades. ¿Sería conveniente una enfermera especializada en alergología?
Yo creo que aciertas, Alipio, porque con esta cantidad de pacientes es cierto que hay una buena cobertura, hablamos en general en toda España, aunque seguimos todavía con las Islas Baleares en carencia de alergólogo, pero bueno, lo cierto es que en todas las comunidades hay una buena presencia de alergólogos y personal de enfermería que da cobertura a todo esto y, por lo tanto, igual que los médicos recibimos una formación especializada para obtener el título de alergólogo, también sería bueno que dispusiésemos de una formación adecuada para este personal de enfermería para seguir trabajando en equipo como estamos haciendo en la actualidad.
Ajá. Y hablando de la enfermería, de los cuidados, de la importancia de la formación de esos profesionales sanitarios en el ámbito de la alergología, ¿qué pasa con la formación de esta especialidad en las universidades?
Bueno, pues la formación es clave. Igual que hablamos estos días de la educación de pacientes, la formación de los futuros profesionales de la medicina y también de la enfermería deberían tener todos unos conocimientos básicos de una enfermedad tan frecuente, tan importante y que incluso estamos viendo que puede producir manifestaciones muy graves. Y no en todas las universidades se imparte la alergología como asignatura. En algunas facultades sí, por supuesto en las universidades del CEU, en algunas otras universidades como Santiago de Compostela, Valladolid, Córdoba, Sevilla, Elche, pero no en todas las facultades. En España hay 44 facultades y no en todas se imparte alergología. Sí es cierto que se imparte conocimientos de enfermedades alérgicas, pero no alergología al mismo rango que la gastroenterología o que la cardiología. Pensamos que deberíamos estar presentes. La formación no solamente es en el grado, es en el posgrado. Ahí tenemos una magnífica especialidad. De hecho, celebramos en este congreso el 75 aniversario de la Sociedad Española de Alergología, pero hay que seguir formando a los especialistas. Para eso tenemos los congresos como este, donde se actualizan los conocimientos dentro de lo que llamamos formación médica continuada, o mejor nos gusta ahora decir desarrollo profesional continuado. El profesional de forma voluntaria adquiere los conocimientos teóricos para tratar de la mejor manera posible a los pacientes. Y otro nivel ya sería el de la investigación. Hay un número importante de alergólogos que realizan su tesis doctoral precisamente para avanzar en la carrera docente universitaria, pero también para poder realizar proyectos de investigación multicéntricos y no solo nacionales, también internacionales, porque es cierto que la alergología española ocupa un puesto muy importante dentro del ranking de la alergología europea e incluso mundial.
Y al hilo de esto que nos comenta, nos decía en el día de ayer, el sábado, hablando de ese congreso que, bueno, no solamente es de la Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica, sino que participan otras sociedades científicas. ¿Eso significa que, por ejemplo, sería bueno pues que al paciente alérgico le trate un equipo multidisciplinar?
Bueno, desde luego lo que tiene que haber es una continuidad en la asistencia. Estamos hablando de alergólogos y alergología, pero sin la atención primaria esto no tiene ningún sentido. Y hay muchas unidades que son compartidas. Por ejemplo, hay unidades de asma grave, que son donde se utilizan estos fármacos biológicos que comentábamos ayer, donde participan alergólogos y también neumólogos. Estamos trabajando en conjunto con la Sociedad Española de Aparato Respiratorio y hay que identificar esas unidades de asma grave que reúnan unos criterios de calidad asistencial para, insisto, mejorar la calidad de vida de los pacientes. Entonces, es fundamental el trabajo en equipo desde la atención primaria, pero también la atención especializada, como hacemos estas unidades de asma grave.
Ah, pues merece mucho la pena, desde luego, todo lo que se aborde en ese 34 Congreso de la Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica a celebrar en Santiago de Compostela del 25 al 28 de octubre. Hacemos otro alto en el camino, les dejamos con unos mensajes publicitarios que seguro les van a interesar y enseguida recuperamos el pulso de Fórmula Salud.
Fórmula Salud, el programa que mejor te cuida en Onda Madrid.
¿Sabes que el pollo de Corral Coren es el auténtico campero? El pollo de Corral Coren se cría de modo tradicional con salida libre a los campos gallegos y su alimentación es 100% natural, a base de maíz. Por eso tiene un sabor auténtico como el de casa de toda la vida. Pollo de Corral Coren, el auténtico campero, reconocido con el sello Galicia Calidade.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
Vuelve a Madrid Chocomad, el Salón Internacional del Chocolate. Ven y conoce los mejores cacaos. Aprende de maestros pasteleros y disfruta de show cookings, exposiciones y catas. Del 3 al 5 de noviembre en el pabellón de convenciones de la Casa de Campo. Compra tus entradas en chocomad.org. Niños menores de 6 años gratis, porque Madrid es de chocolate.
Necesitamos ampliar el negocio. Más metros, más plazos, más plantas, más de todo. ¿Ideas?
¿Una Townstar en los Nissan Open Days?
Cuéntame más.
Si a tu negocio le pides más, ven a los Nissan Open Days y descubre ofertas únicas en la nueva Nissan Townstar 100% eléctrica. Con más espacio, más capacidad y no pagues hasta 2024. Del 16 al 27 de octubre en tu red de concesionarios Nissan de Madrid.
Fórmula Salud en Onda Madrid.
Camino no seo, hay un camino de estrellas y hay al final un destino que o longe te espera. Levántate, peregrino, que horizonte clareza. Yo me mulleres en menos, ya seguen a la estela. Yo corazón faga llamas, si a tu esperanza franquea, que a tu fe che te alas, para que andar no te venza. Que se Deus o permite, vexando feo na terra, cando os teus ollos divisen as torres de Compostela.
Bueno, pues seguimos combinando la mejor música con los mejores consejos, hablando de alergología con el doctor Tomás Chivato y de ese 34 Congreso de la Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica que se celebra en Santiago de Compostela, por eso esa relación, esa combinación de música y mensaje que tenemos en el programa de hoy. Doctor Chivato, cuando hablamos de la importancia de que el paciente se pueda ser formado, puede involucrarse en el proceso asmático, el proceso alérgico, para conocerlo mejor y saber en qué fase se puede encontrar y cómo prevenir determinados síntomas, no siempre es fácil acudir a la consulta del alergólogo y a veces ni siquiera por la presión asistencial al médico de cabecera, al médico de atención primaria. Y una de las alternativas que tenemos en la sociedad de la comunicación, que es en la que nos encontramos, es acudir a Internet. ¿Qué lugares son seguros para encontrar la mejor información rigurosa, científica, sobre alergia en las páginas web, en Internet?
Bueno, pues es un tema muy importante, Alipio. Es cierto que los pacientes necesitan tener información fiable y para eso disponemos de buenas páginas web. Por ejemplo, la página web de la Sociedad Española de Alergología es muy sencilla. www.s de sociedad, e de española, a de alergología, y de inmunología, c de clínica.org. Y ahí se puede uno descargar esa guía española que decíamos anteriormente del manejo del asma o esa guía galaxia, pero sobre todo se puede bajar el libro de las enfermedades alérgicas o también se puede poner directamente en Google el libro de enfermedades alérgicas. Es un libro magnífico que ha editado la fundación de nuestra sociedad donde vienen todas las enfermedades alérgicas pero en un idioma inteligible, pero además ilustrado con vídeos muy demostrativos, por ejemplo, en el uso de inhaladores. Dentro de la educación de los pacientes es imprescindible que el paciente sepa utilizar su dispositivo para tratar el asma. Entonces, insisto, el libro de enfermedades alérgicas es probablemente la mejor herramienta para pacientes que hablen español, porque viene muy, muy clarito. Hay otras páginas que es muy relevante, como es la página pólenes.com. El paciente debe conocer los niveles de los pólenes que están volando sobre sus cabezas de tal forma que puedan tomar las medidas si son alérgicos a gramíneas, a olivo o arizónicas, por citar algunos de los pólenes más relevantes en nuestro país. Y luego hay otras páginas ya para profesionales, porque, por ejemplo, en nuestra revista, el JIAZIC, con J, el Journal of Investigational alergology and clinical immunology es en abierto y se puede un profesional de atención primaria descargarse los avances que hay en diagnóstico y tratamiento de enfermedades alérgicas. Porque es muy relevante, recordemos, que lo decía Cajal, y estamos acabando la semana Cajal, que lo que no está escrito no existe. Y entonces ahora tenemos todas estas revistas científicas dirigidas fundamentalmente a profesionales, que también necesitan su actualización.
Y más allá de las mesas, de todo lo que se va a comentar en ese 34 Congreso de su sociedad científica, nos decía, coincide en este caso con la celebración, esa efeméride del 75 aniversario de la Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica, y también algo muy especial, y es que el día 27 usted va a recibir el Premio Nacional de la Fundación de la Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica por su trayectoria como docente en la alergología. Entiendo que eso le llenará todavía más de satisfacción coincidiendo con esa efeméride.
Pues de reconocer que sí, que estoy muy contento. No lo puedo negar a Lipio, porque un reconocimiento que ha tenido a bien el jurado, reconocer pues más de 30 años de docencia. Probablemente otros compañeros también serían dignos de recibir este premio, pero el jurado ha decidido que sea yo, y quería felicitar desde aquí también al doctor Joaquín Sastre, porque ha recibido el Premio Nacional en Investigación. Es la primera vez que la sociedad decide otorgar estos premios. Estamos muy orgullosos y muy agradecidos, y seguiremos persiguiendo nuestros sueños.
Está muy bien eso de perseguir los sueños, porque a veces se cumplen. Afortunadamente, en su caso se ha cumplido, pero también se cumple otro sueño. No podemos obviar que usted es el decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de San Pablo, que además, han cumplido ya 50 años enseñando medicina. Eso supongo que imprime carácter, ¿no?
Pues sí, la verdad es que además para un antiguo alumno como soy yo, porque estudié medicina, el primero de medicina ya por el año 1977 del siglo pasado, ni más ni menos, y hemos celebrado este San Lucas precisamente el 50 aniversario de empezar a formar médicos en la facultad, y es también un orgullo y un privilegio continuar como decano. La rectora ha sido reelegida ahora en verano y considera que confía en nuestra gestión, porque esto es un trabajo en equipo, con el equipo de canal, director de departamento y demás, e intentamos formar no solo buenos médicos, sino médicos buenos y también de otras profesiones sanitarias, enfermería, fisioterapia, odontología, psicología y genética, intentando aportar valor a la sociedad, porque hacen falta muchos profesionales sanitarios en todas las ramas.
Claro, y además, abundando en esta materia, tenemos que hablar o seguir hablando de futuro, de proyección de futuro. Y hay algo que me gustaría no dejar de tratar, que tiene mucho que ver con algo de lo que se está hablando, especialmente durante este año, también el año pasado, y en el futuro: la inteligencia artificial, el uso de la inteligencia artificial. ¿Hasta qué punto la inteligencia artificial va también a afectar, a mejorar o a servir para no solamente pronosticar antes posibles pacientes alérgicos en un futuro, sino también, no sé si van a ayudar o no, a descubrir nuevos procedimientos diagnósticos, nuevas terapias más eficaces, más seguras para los pacientes alérgicos?
Pues esto ha llegado de aquí, Alipio. La inteligencia artificial ya ha llegado, y en otras especialidades ya se está utilizando para interpretación de imágenes radiológicas, para interpretación de muestras de biopsia. Y, desde luego, en el campo de la alergología, con todas estas ciencias que comentábamos, ciencias ómicas, tenemos muchos datos y habrá que procesar correctamente esos datos, y para eso nos va a ayudar seguro la inteligencia artificial. Y otro avance que también ha llegado es precisamente la telemedicina, que precisamente en Galicia llevan utilizándolo muchos años en dermatología, y ahora, a raíz de la pandemia, se está generalizando el uso de la telemedicina. Y hablando de otros ámbitos de sanidad, en la sanidad militar se viene utilizando desde hace décadas. Por tanto, todos estos avances están llegando, y es cierto que habrá que regularlos de alguna manera: protección de datos, confidencialidad de las personas, y por eso en el Código Deontológico del Consejo General de Colegios de Médicos de España ya hay artículos específicos sobre inteligencia artificial, sobre telemedicina, sobre bioinformática y datos masivos, porque es una realidad que ha llegado y tenemos que aprender todos a utilizarlo. Tendrá ventajas, pero también puede tener alguna desventaja, y desde luego va a cambiar la relación con los pacientes. Por tanto, bienvenidas sean todos estos avances tecnológicos, pero no olvidemos todos los valores clásicos desde Hipócrates, desde hace más de 2000 años, que nos hacen hacer siempre el bien, no hacer el mal, y tratar a todos los pacientes con justicia y con equidad.
Pues en eso confiamos los ciudadanos, porque de una forma u otra seguramente acabemos siendo pacientes muchas veces por procesos alérgicos, tal como nos ha comentado que va el incremento de estos procesos en nuestro país. Si uno de cada dos vamos a ser alérgicos, algunos ya lo somos, pues en fin, habrá que poner todos los medios posibles para mejorar la calidad de vida de tantas y tantas personas afectadas. Y eso en congresos como el de la Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica, que se va a celebrar en Santiago de Compostela del 25 al 28, pues van a tener oportunidad los científicos de ponerse de acuerdo, de ponerse al día y ayudarnos a mejorar esa calidad de vida. Doctor, muchísimas gracias como siempre por estar con nosotros presencialmente y toda la suerte del mundo para ese congreso y para lo que venga en el futuro.
Muchísimas gracias y gracias a los radioyentes por su paciencia con nosotros.
Nada, ellos están encantados, seguro, ya se lo digo. Muchísimas gracias. Seguimos en otros asuntos que también forman parte de Fórmula Salud.